por lo que significa también nuestro santuario de Nuestra Señora de Loreto. Bueno, hoy tenemos el agrado, tenemos el privilegio de que compartan con nosotros los colaboradores de la peregrinación, ¿no? Que son un equipo coordinador de Loreto. Decimos Loreto, Corpus Loreto, decíamos antes, ahora vamos a hablar un poquito de este año, la distinción. Pero bueno, vamos a compartir con ellos el testimonio, el servicio de fe que nos anima. Bueno, como siempre con nosotros nos acompaña, decimos así en nuestra jerga, ya conocido, digamos, ¿cierto? Lili López, que está con nosotros, ¿no? Acompañando, ¿no? Me dice, padre, mira, le puse todo un rostro cuando me dio hoy. Así que bueno, y también la señora Mabel, bueno, que compartió con nosotros unos espacios también, ¿no es cierto?, de la Junta Diocesana de Catequesis. Y bueno, también está ahí, ¿no es cierto?, acompañándonos y acompañando a Lili en esta charla, en este momento que queremos compartir. Así que bueno, está con nosotros aquí Lili. Lili y Mabel, bienvenidas.
Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Tupambaé. Les agradecemos enormemente esta visita, este encuentro de hermanos, ¿no es cierto?, que vamos haciendo camino juntos.
Contame, a decir que bueno, estamos ahí, a ver que nos cuente un poquito. Bueno, que ya digo, Mabel, ya nos conocemos ahí, pero bueno, cuéntenos un poquito ustedes, digamos, ¿no?, a ver cómo vamos caminando. Pero antes, brevemente, hay gente que no se escucha y dice, bueno, Loreto, ¿cuándo comenzó Loreto? Viste, la gente va a seguir seguramente lo de Loreto, pero sí, bueno, ¿hace cuánto vienen trabajando? ¿Cómo se dio esto de la peregrinación de Loreto?
Bueno, nosotros prácticamente fuimos llamados y convocados a, como pueblo de Dios, ¿no?, primeramente a vivir esta experiencia del jubileo del año 2000. En ese momento nosotros nos sentimos muy reconfortados, ese encuentro ahí en ruinas, adentro de ruinas, del centro de interpretación más bien, en Loreto, nos sentimos muy llamado, así con mucha alegría, mucho gozo, mucha alegría comunitaria. Entonces, en esa oportunidad estaba como administrador diocesano el padre Víctor Arenar, y él nos dice, ¿les gustó el encuentro? Sí, nos gustó, todos saltábamos de alegría más o menos. Y él dice, ¿por qué no pensamos un poquito de buscar un espacio donde encontremos nuestra identidad propia como diócesis? Y sí, padre, ¿cómo sería? Y ahí comenzaron las cuestiones, ¿no? El comenzar a pensar, a hablar, a charlar como pueblo de Dios y como comunidades parroquiales, ¿no es cierto? Y ahí comienza un poco a gestarse esto de hacer una mirada desde el inicio. ¿Quiénes nos misionaron? ¿Cuándo nos misionaron? ¿Y en qué posición estamos hoy nosotros? En ese entonces te hablo del año 2000. En el
2001 vino el obispo Juan.
En el 2001 viene el obispo Juan. Y así que se toma todo esto como una gran una gran propuesta, y se lo presenta a él, ¿no es cierto? Se le presenta al padre Juan para que él pueda reflexionar juntamente con toda la zona, con todos los sacerdotes, con todo el pueblo de Dios. Y ahí comienza un poco la historia, ¿no es cierto? Esta historia nuestra de comenzar a buscar nuestra identidad propia. O sea que no somos los inventores de todo esto, sino que es tomar la experiencia de otros hermanos que vinieron a estas tierras y que comenzaron una evangelización propia de ese tiempo. Y hoy simplemente nosotros estamos actualizando la memoria. Para fortalecernos especialmente como hermanos, por sobre todas las cosas.
Entonces, bueno, ahí yo me acuerdo que, bueno, entonces ahí comienza todo lo que sería como una antesala, lo que es después, ¿no es cierto?, la peregrinación. 2001 se empezó a caminar.
Sí, 2001, 2002 prácticamente, porque en 2001 se hace una consulta popular de si está buena esta idea, qué pensás, qué opinás como pueblo de Dios, como sacerdote, como religioso. Porque acordate que íbamos a hacer todo un análisis y una reflexión de la primera evangelización. Después, más adelante, nos profundizamos en nuestra reflexión y nos adentramos en la segunda evangelización, donde miramos ya otras instancias.
Otras realidades.
Otras realidades.
Exactamente. Estaba un señor Jorge Kemmerer con el Montoya. Yo creo que también ellos tienen historia que iban antes, pero bueno, iban tenían otra misión, pero iban ellos los estudiantes, ¿no? Iban los estudiantes,
claro, estudiantes profesores,
de profesores de educación física, sí. Y esto que hacían campamento y demás, ¿no?
Sí.
Pero ya como que ya empezaba a ver en el ambiente algo de esa necesidad, ¿no?
Sí, en el 80 prácticamente ellos ya comenzaron a hacer esta experiencia de peregrinar.
Uh-huh.
Justamente tomando a la persona, la figura del padre Antonio Ruiz de Montoya,
claro. Uh-huh.
Para fortalecer esta identidad de la misma institución, ¿no es cierto?
Uh-huh. Uh-huh.
Y hacer vida, una vida no simplemente desde acá, desde el, vamos a decir, desde lo local, desde lo capitalino, sino también adentrarnos en el lugar donde la historia se produce.
Exactamente. Bueno, eso es importante, ¿no? Así que bueno, es como así, ciertamente, cuando el que tiene memoria y tiene historia, tiene mucho para contar.
Así es.
Y siempre el obispo Juana, siempre él recuerda en las peregrinaciones, en las misas, en las homilías, a veces parece como que lo mismo repetitivo, ¿no? Pero a veces lo que el agua a la piedra, también es importante para que la gente tenga memoria siempre, ¿no? De lo que somos, de dónde venimos y ¿no? Para qué estamos, la misión. Yo también recuerdo siempre apóstoles, digamos, sin herir sensibilidad de la gente, ¿no? Porque uno dice, apóstoles tiene mucha historia europea de las migraciones allá del año 1898, a finales, digamos, no sé, ya del siglo, por así, ¿no? Pero, sin embargo, yo recordaba, este año yo recordaba en la llegada del primer migrante, le decía, pero acá hay más historia. Estamos hablando del final del siglo XVII, ¿no es cierto?, cuando el padre Diego de Alfaro y demás ya han llegado, trasladaron todo lo que se llama la apóstoles, justamente la revolución de jesuita, que estaba del otro lado de Brasil, por las expulsiones vinieron para este lado. Bueno, todo eso tiene una historia, ¿no? Es decir, nada nace de la nada, es decir, esto no nace de la nada, la historia, la evangelización, sino que tiene toda una historia, y, digamos, Dios va haciendo historia, ¿no? Y qué lindo esto, tener memoria de todo esto. ¿Cuál es el lema este año?
Bueno, el lema este año, con María, camino de esperanza, vamos a Loreto.
Uh-huh. Con María, camino de esperanza, vamos a Loreto. Bueno, ¿y cómo se vienen preparando para esto? ¿Cómo va la cosa? Este es el lema que nos anima a la organización, los fieles, ¿cómo se van preparando con todo esto? Ustedes hicieron cómo salió el lema. Ustedes fueron pensando en comunidad, con equipo, y esto ya la gente, por ejemplo, ya están trabajando en los barrios, ¿no es cierto?
Sí.
En las comunidades.
Bueno, te queríamos contar como para retomar esto de las peregrinaciones, ¿no es cierto? Nosotros la primer celebración que se hizo ahí en Loreto,
uh-huh,
iba a ser solo una misa central.
Uh-huh. Uh-huh.
Y surge así que de los jóvenes, de los sacerdotes, querían ir a pie, ir caminando hasta ese lugar. Y así que así surge la peregrinación. No estaba organizada, o sea, organizada en el sentido cómo lo hacemos ahora, que vamos a diferentes instituciones para que nos ayuden, sino que fue de corazón, improvisado y de corazón abierto. Y eso fue lo que nos sedujo, ¿viste? Esa ternura, uh-huh, de Dios de mover tu vida para ir al encuentro de la madre. Entonces, bueno, de ahí en más dijimos, bueno, en esta primera se hizo así y esto hay que seguir. Así que del primer impacto, de la primera invitación, ya, uh-huh, es como cristianos, ¿viste? Estábamos atentos.
Uh-huh.
Y eso es lo que nosotros queremos lograr cuando decimos, vamos a realizar actividades previas. ¿Para qué son las actividades previas? Son aquellas que movilizan mi corazón, movilizan mi vida, movilizan todo mi cuerpo, me ponen en situación y en sintonía. ¿Con quién? Con todos los hermanos. Uh-huh. Es por eso que nosotros decimos, ¿quién es la que va a venir a movilizar? María. Entonces decimos, vamos a hacer una misión diocesana.
Uh-huh.
Así que los que realizaron la zona ahora Punta de Lanza, vamos a decir, Zona Sur, por ejemplo. Todo Zona Sur ya empezó antes y dijeron, queremos misionar porque queremos ir hasta la última capillita,
uh-huh,
hasta la última familia. Para nosotros un ejemplo. Este año es lo que nos despertó así esa ansiedad por volver a esta misión y a ser más ferviente, fue Zona Sur. Porque decíamos que Loreto no es solo de un equipo, Loreto es toda la diócesis.
Uh-huh.
Entonces todos estamos en situación para tener creatividades.
Uh-huh. Bueno, sí, eso, por eso ahí un poquito vamos a llegar luego, digamos, ¿no?
Sí.
Pero sí, digamos, es esto, ¿no? Es un poquito cómo se está organizando, ¿no? Cada comunidad, cada zona pastoral, por eso también con el padre Alejandro y el padre Elías en la Zona Sur. Nos pusimos un poquito la pila, por decirlo así, ¿no? Porque, bueno, hemos dicho que, bueno, la Zona Sur, la zona no están solamente para hacer eco de situaciones, sino que está para pensar su propia realidad, cada zona, ¿no? Por eso tiene su propio decano, vicedecano, su secretario, ¿no? Y los sacerdotes que van pensando cómo aterrizar lo que la diócesis de alguna manera nos va sugiriendo en la vida pastoral.
Uh-huh.
Y después, bueno, eso cada uno lo va plasmando de la manera, cuáles son las realidades de cada. Eso lo hablamos también con su momento donde charlamos un tema de la catequesis, digamos, ¿no? Y eso es importante, por eso. Pero sí saber pensar, por ejemplo, en este tiempo fueron pensando ustedes como equipo de Loreto. Fueron pensando que hay que llegar a cada capilla, a cada comunidad, todo. Bueno, ¿cuál es la en este desafío que han tenido ustedes, se han propuesto, qué es lo que pensaron, por ejemplo, en este año como particularidad, qué matiz, qué mensaje, qué es lo que quieren llegar o cómo quieren llegar este año de la esperanza, qué mensaje quieren dejar ustedes con este equipo?
Bueno, nosotros, por sobre todas las cosas, nosotros, bueno, proponemos así como un medio, como una instancia de encuentro, un novenario, por ejemplo.
Uh-huh. La novena.
Que fue muy fuerte el año pasado y pidieron los referentes que se vuelva a repetir, ¿no?
Uh-huh.
Y por sobre todas las cosas decían, es algo fácil, es algo que nosotros lo podemos hacer, es algo que está en el ambiente parroquial.
Uh-huh.
Entonces, bueno, comenzamos a mirar un poquito desde la propuesta de todo lo que Roma un poco nos envía, ¿no es cierto? El novenario del jubileo, y ese novenario adaptamos a nuestra realidad y lo hicimos.
Uh-huh.
Hay un equipo que está con gente de Santa Rita, Noni Barros, docentes que están trabajando también, y estoy en el equipo, en ese equipo.
¿Están elaborando ese novenario?
Ya está elaborado, padre.
Ya está elaborado.
Sí, porque nosotros comenzamos a juntarnos en agosto.
Uh-huh.
En agosto elegimos el tema. Yo te cuento que en este equipo está la comisión de laicos, hay un referente que es Ricardo Cubón.
Uh-huh.
Después está Rafael Escobar de la Acción Católica.
Sí.
Está, ¿cómo es? Mabel.
Mabel de catequesis.
Mabel de catequesis. Uh-huh. También está el docente Manuel Toledo.
Uh-huh.
Está Sofía Corol, desde el área de comunicación.
Uh-huh.
No sé si me...
Y el padre Leo.
El padre Leo. En su momento estaba el padre Miguel y ahora está el padre
Leo. Bueno, Miguel estaba metido en todo, digamos, ¿viste? El que mucho abarca, poco aprieta. Nada, sí, me la da, ¿cierto? Pero está escuchando el padre Miguel ahí, dice, ah, el padre, está diciendo qué cosa, diciendo el padre. No, pues está bien, siempre que está bueno, porque también cada uno tiene dones y carismas, roles, y está bueno porque de repente, viste, uno tiene todo, tanto laburo, viste, tanto tiempo, porque para la gente que no se escucha, Loreto lleva, Corpus también lleva, porque era Corpus Loreto, equipo Corpus Loreto, y ahora para Loreto tenemos un propio equipo propio este año,
sí,
que sería justamente con el padre, si bien aclaremos nosotros que también en los años anteriores estuvieron involucrados los curas párrocos de Loreto.
Sí,
nada más que ahora más visiblemente en la organización está el cura de Loreto y el rector del santuario, porque él es párroco y rector del santuario. Sí. Entonces está el padre Leo Cuenca acompañando este, digamos, ¿no es cierto?, esta misión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí, bueno, esto por ahí es lindo porque también el padre Leo Cuenca, él, por ejemplo, bueno, también uno dice, ¿no?, un cura joven con toda la gana, el impulso, y uno ve también toda la dedicación que le da también a su pastoral, ¿no es cierto? Y bueno, y se va involucrando, cada uno con su matiz, ¿eh? Porque hablamos siempre, cada uno ha dejado su huella en Loreto, ha dejado su huella, digamos, Loreto, y eso es así, digamos, ¿no? Y después está, bueno, y a todo esto, por ejemplo, los peregrinos se preparan, van preparando espiritualmente a través de, por ejemplo, la gente ya sabe que va a ir.
Sí.
La gente ya, tenemos nosotros clarito que van a caminar. La gente de Apóstoles, por ejemplo, están los jóvenes ahí preparándose, los jóvenes, la comunidad de Buen Pastor, la comunidad de Lourdes, que van en colectivo, a ver si pueden caminar este año. Yo les estoy desafiando a que caminen.
Claro.
Por lo general ellos van a la mañana en colectivo, ¿viste? Bueno, a ver si la Urizada caminan y el colectivo a la mañana los trae nomás ya, ¿viste? Pero bueno, pues todo es cuestión de... Y después los jóvenes, ahí se animan los jóvenes, el grupo de jóvenes, alguno de ellos, y conjuntamente con el padre Elías y digamos la gente de Buen Pastor, que sí caminan, ellos todos los años caminan, ahí está, siempre está Miki y Johnny, que son los que hace años, digamos, no es cierto, animan a la... Entonces mucha gente van a caminar acá en este en Loreto, digamos, ¿no? ¿Cómo se van preparando espiritualmente? Pueden ir preparándose entonces a través de los 9 días,
sí.
En las celebraciones pueden ser, después se van multiplicando las capillas, eso
también.
La información ya tienen todas las comunidades, todos los equipos, ¿no? Todas las zonas pastorales.
Ya enviamos a todos los, especialmente a los decanos, ya le enviamos toda la, o sea, primeramente, viste, enviamos tres cartillas. La primera es de bienvenida a la Virgen, viste, que reciben la imagen de la Virgen como misión. Hay una cartillita sencilla y esa es la que tienen cada uno. Después el novenario, pensamos en noviembre, octubre, noviembre ya comenzar, que cada uno tome su tiempo, vea su tiempo, y después para las instituciones educativas también.
Exactamente, que no solamente las parroquias se suman a este camino espiritual, ¿no es cierto?, sino que también están todas las instituciones, inclusive la Virgen está visitando instituciones también acá.
Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, así como hay 4 zonas pastorales, también tenemos 4 zonas dentro de las instituciones educativas que la Virgen recorre, desde el 15 de agosto hasta el 14 de noviembre.
Y después está la otra misión que se hace en las instituciones públicas. Cada vez son más las instituciones que están pidiendo como es que la Virgen nos visite. Así que hay dos vírgenes también que están recorriendo la posada y gran posada.
¿Y cómo ellos van a, cómo también se acompaña cuando la gente van ahí? ¿Cuántos días quedan en las instituciones?
Queda de lunes, por ejemplo, a miércoles, se le lleva un lunes, se le retira el miércoles.
Son 2 días, lunes, martes, miércoles.
Y el viernes.
De miércoles a viernes,
y para volver el lunes a otra institución.
Hay muchas intenciones de la gente,
sí,
oraciones.
Sí.
¿Ustedes leen eso o no?
Nosotros presentamos esas intenciones en previa a la misa, ¿no es cierto? O sea, a la misa central en Loreto. Porque tenemos el libro viajero, por ejemplo, el libro de intenciones sería, ¿no? Ahí la gente va anotando todo y eso después se presenta.
Bueno, muy bien. No, eso es importante, ¿no? Entonces, digamos, está por eso que es importante saber también esto, ¿no? Y después está la experiencia de la Urizada. Si vamos diciendo, va mucha gente que ya va, hay gente que se anima por primera vez, dice, este año voy. Digamos, ¿no? ¿Qué, digamos, qué recomendaciones van haciendo a esta persona? Tiene que salir a caminar. Siempre le digo, salgan a caminar ya, ¿viste?
Sí, totalmente. Lo lindo acá que la Pastoral de Juventud, se están organizando ellos y ya van a presentar sus propuestas de días de motivaciones para cada parroquia, ¿no? Tanto para los servidores, en las caminatas internas o de preparación, y de la organización en la espiritualidad. Ellos van a ir tomando la posta, como todos los años, en la coordinación y conducción, vamos a decir, de la peregrinación a Jerez. Acordemos, ¿no?, también que tenemos varios tipos de peregrinaje, ¿no es cierto? Una es la que caminamos, después tenemos la peregrinación ciclista, que este año también la peregrinación ciclista van a salir desde los tres lugares que sale la caminata. Pero el 15 sale la peregrinación a pie desde los tres focos, sería de salida, por ruta 12 que viene Jardín hasta el santuario, y por zona sur desde Alem, hasta el santuario, y desde Posada hasta el santuario, todos como salida a las 18 horas.
Tenemos que ser miles, yo siempre digo que tenemos que ser miles.
Miles, sí.
Ciertamente que somos muchos, depende a veces también del desafío, ¿no? Con la lluvia, la inclemencia del tiempo, siempre viste que está la expectativa, el frío. Bueno, el año pasado que empezó así, hizo un poquito de frío, creo que hizo, bueno, como siempre, viste que a la medianoche, ese momento más duro, justamente llegando a Loreto. El peaje para allá empieza ya a hacer frío ya.
A las 23 por ahí.
A matarse el frío ya.
Bueno, acá, por ejemplo, ya tienen la experiencia del año pasado, que le dieron de la cena a los servidores.
El año antepasado. Ahora este año nos toca otra vez. Sí.
Y tienen todo para eso, para la cena, tienen todo ya, la comida.
Estamos pidiendo colaboración.
Bueno, ¿qué hacen? ¿Pollo? ¿Qué arroz? ¿Disco? No, ¿qué?
Este año.
¿O hacen cosas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? Sándwich.
Sí. De milanesa de pollo, por ejemplo. Un agua y una fruta.
No, pero este año la nutricionista me dijo que la milanesa de pollo es.
Seco.
No. Que es muy pesado para los servidores, entonces me recomendó que sea de...
Solo manzana.
Solo banana. No, me recomendó que sea de paleta o de jamón, ¿cómo es?
Bueno.
Salchichón con jamón.
Va a ser una inversión. No, pero a ver, la gente que nos escucha, bueno, un jamoncito cada uno, ¿viste? ¿Te das cuenta?
Sí,
claro, ¿cuántas orizadas sirven de...? Pues estamos hablando de una zona... Pero estamos hablando de una zona pastoral, de una zona...
Posada.
A veces hablamos de posada, gran posada, pero también es cierto que estamos en zona... Pues yo, por ejemplo, le pedí ahí a la gente que habitualmente nos colabora, la gente que tiene verdulería, un cajón de manzana me voy a pasar a buscar, para tal fecha, anotame nomás, andaba guardando.
Viste,
el señor lo necesita,
claro.
Digamos, ¿no es cierto? Que uno va pidiendo, y la ciudad hay mucha gente que son muy, muy, muy generosa, y van colaborando, ¿no es cierto?
Nosotros también tenemos, para los ciclistas también tenemos que dar, y ellos más frutas y caramelos, no tanto sándwich, sino esto.
Que se vayan preparando los ciclistas, que no, por favor. Viste que lleven ya su bolsillito. Viste que ellos tienen bolsillo acá, tienen el agua, no sé, acá en la espalda. Tienen, no sé, viste, tiene un montón de recovecos los ciclistas, viste, de cosas, chicle para acá, no sé qué para allá.
No,
bueno, ellos ya están todos equipados ya, ¿no?
Muy organizados.
Sí, no, ellos ya saben, ya, viste. Yo voy por primera vez y sé dónde lleva el agua, viste. Viste, ellos ya saben todo ya, viste. Así que bueno, que es importante eso, ¿no? Digamos, entonces, ¿cuántos kilómetros hay de caminata?
Y 50, entre 50, 50...
¿No me diste?
53.
Nunca me diste la caminata.
Hasta ahí no.
¿No caminaste?
Nunca caminé.
Ahora le vamos a decir que pongan la aplicación Aurizada, ¿viste? Sí. La aplicación, y le va midiendo todo ahí los kilometrajes. Y no, pero entonces en este caminar también vamos hablando también que hay todo un equipo. Porque vamos a decir, Fabri, hay que te pone la pila, Fabri, Diana...
Claro.
Toda la mafia ahí de la radio,
pastoral
de comunicación.
De comunicación que van guiándole a los chicos.
Animándole, digamos, ¿no es cierto?
Todos los que caminan, digamos.
Bueno, el año pasado me tocó porque me operé, ¿viste? Entonces me escapé de ir a la radio, estaba de licencia médica y dije, no, yo no puedo caminar, entonces voy a ir a la radio. Entonces vine, estuve en la radio acá un poco, después tuve para que lo viera también la radio. Acompañándolos y bueno, para animarles también, ¿no es cierto?, en esta caminata durante esa noche. Bueno, y también es una de las intenciones de la gente, que también eso es muy importante, ¿no es cierto?, también este camino de esperanza, también vamos pidiéndole, rezando, seguramente que habrá mucha muchas realidades en este tiempo,
lindo,
¿no?
Lo lindo que estuvo, padre, el año pasado también en esa conducción de ustedes dos como sacerdotes y de la gente que los acompañó, fue la mirada hacia las realidades de las familias, ¿no? Y después focalizar eso en la mirada del joven, las necesidades del joven.
Ahora justo vamos a hablar después de ustedes, vamos a tener un momento con la pastora universitaria. Yo siempre pienso que, pero no es esto, sino que la realidad nos viene hablando ya Juan Pablo II cuando comienza con todo el tema de los encuentros de los jóvenes, ¿sí? La Jornada Mundial de la JMJ, la famosa JMJ, y el joven evangeliza al joven. Sí. El joven evangeliza al joven. Y nosotros, ya viste el otro lado, yo ya viste la juventud. Pero estamos para esta. No, está bien, eso por eso ya no vayan a halagarse. Uno siempre va a consolarse con eso. Nos vamos a consolar, vamos a llegar a los 100 años, digamos. Pero sabemos que estamos para apoyar. Para apoyar, para acompañar. Un tiempo tan difícil donde hay tanta realidad del joven: la droga, el narcotráfico, un montón de cosas, la trata de personas, la prostitución. Y después de todo eso también el tema de la depresión, y yo justamente estaba hablando este tiempo de la cantidad de gente, por ejemplo, que hablamos, hacía como unos días que se hablaba del tema del suicidio y toda esa cosa, prevención del suicidio, no sé qué cuánto, de repente siguen habiendo tanta cantidad de gente que se quitan la vida, que pierden, que son signos de no esperanza, de sin sentido a la vida, ¿no? Y en esa búsqueda está bueno, digamos, en esta búsqueda está bueno que estemos nosotros, que esté la gente grande, ¿no?
Apoyándoles.
¿Te acuerdas el nombre del nombre de la encíclica del Papa, el nuevo?
El último, ahora.
¿Ahora?
No me acuerdo.
¿Del Exit?
Del Exit, sí.
Sí. Bueno, así llama, así en latín, así en latín, así en castellano.
En
castellano se llama Nos has amado.
Ay, qué lindo.
Digamos, ¿no? Si, por ejemplo, justamente es la impronta de San Agustín. San Agustín dice en muchos de sus escritos, tanto que la gente repite tanto como esta frase, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan hermosa, tarde te amé, te busqué por todos lados, ¿dónde estaba? Pero en esa búsqueda de San Agustín ha reconocido en síntesis que siempre le ha buscado al Señor con amor, que en medio de él era un desorden, un caos San Agustín en su vida, pero él tenía recta intención de buscar la felicidad, y en esa búsqueda de la felicidad hasta llegó un momento que el Señor le llevó para él y le encontró la felicidad plena en él mismo, ¿no? A ese camino es el mismo recorrido de la vida espiritual de San Agustín. Este tiempo nos exige. Sí. En medio de tanto desorden, en medio de tantas cosas, para acompañar. Por eso es lindo que, aparte de las familias, ¿no es cierto?, tantos jóvenes que van a caminar ahí, que nosotros podamos animarlos, digamos, y está bueno. Pues sí, nosotros, la gente grande, vamos a estar ahí, algunos con auto, porque ya viste, la gente no se anima a caminar y más, pero que es bueno que sepan que estamos, ¿viste? Porque son señales, hay que hacer esa lectura también de la realidad, sí. Saber que estamos. Yo decía,
y es un acompañamiento espiritual.
Exactamente.
Por eso también animarles por ahí a los caminantes, que empiezan a caminar, y si no pueden llegar al santuario, que igual ya hacen su peregrinación hasta donde pueden, que tampoco se esfuercen tanto. Y que suban a los colectivos, a los autos que están con sus servidores de su zona, porque por ahí muchos piensan, no llegué a la madre y no llegué con la intención, pero sí llegamos.
No, se llega, ya está pensado, por ejemplo, en zona sur ya hace un par de años se viene organizando de que los chicos, los servidores, por ejemplo, especialmente, caminan una etapa, suben en el coche, en el camión, y bajan los otros que fueron hasta la primera. Entonces van haciendo posta, van rotando para descansar bien y todo. Porque son los servidores son los que tienen que estar bien despiertos. Ahora, en el camino no hay que herirse tanto tampoco caminando, como dice Mabel, sino que también la gente que vaya sabiendo que puede subir en un coche, ir hasta la otra parada, descansar, poner agua en sal, por ejemplo, y te llevan un poquito de sal en la mochila, en salmuera, ponen los piecitos a descansar, relajar un poco, Y ya después, digamos, sí, encaminando vueltas, se seca bien los pies, de más, lleven media. Bueno, esas recomendaciones vamos a ir dando después.
Vamos a ir dando.
Pero seguramente que es bueno todo esto, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta cantidad de gente hay detrás de esto? Hablaba Fabri en esta preparación, ¿no?, para Loreto, para preguntar y demás. ¿Cuánta gente hay detrás de todo esto, no?
Mira, hay mucha gente. Inclusive, fíjate, el 30 de agosto nosotros ya nos reunimos con los referentes diocesanos. Uh-huh. O sea, referente de caminata de jardín, referente de caminata de zona sur, que es Noelia Benítez. Uh-huh. En jardín está el matrimonio Claudia y su esposo. Aquí en Posada, la pastoral de juventud. Con
Valeria
y los otros y las otras chicas y los que tuvieron más también más vamos a decir años anteriores fueron coordinando esta peregrinación. Uh-huh. También van a estar como servidores.
Uh-huh.
Y bueno, ahí también nos encontramos toda la gente que va a estar coordinando una parada de descanso.
Uh-huh.
Imagínate.
Sí, toda la gente, por ejemplo, vamos a decir, zona sur, la primera parada es Bonplan. Mate cocido, torta frita, chipita. ¿Vos no querés caminar más? Yo no quiero caminar más. Yo ya...
Ahí estaba justamente la nutricionista.
Yo la,
sí. Y nos explicó.
Yo la última vez dije, voy a llevar chorizo ahumado, por ejemplo.
¡No!
Y sí, porque viste, llevar chorizo ahumado para comer con torta frita. ¿Viste? Porque es riquísimo el chorizo ahumado de la zona sur. Pero bueno, viste. Pues la gente carga la mochila y lleva algo para
claro,
comer.
Cuando te da la gana y agarrar tu rosario y empezar a rezar, porque dice después
Bueno. Pero sí que. Y después, ¿no es cierto?, hace una parada de Santa Ana también, porque ellos tienen, por ejemplo, ellos paran también en Santa Ana. Claro. Para ellos paran en la estación de servicio.
Claro.
O sea, ahora está al revés.
Ustedes vienen,
claro.
Vienen después de ahí de la parroquia. La otra parada, el destacamento policial.
Ajá.
Y después recién en el cruce.
Sí, porque ellos...
Porque
se para, no, si la gente para, camina allá. La gente ya somos caminantes.
Sí,
somos, venga, allá la gente camina mucho, ya, viste, caminan kilómetros la gente.
Sí, no es como nosotros.
No, acá la gente pobrecita la gente de Posada. ¿Viste? La gente de Posada, no son de caminar, camino. La gente hoy tiene un hábito de caminar más, ¿no? Pero la gente allá en el interior camina muchos kilómetros. Entonces sale de ahí, ¿viste? Está corriendo un ñandú, más o menos. Yo le digo a Borisalio, che, tranquilo, vamos más despacio. Pero ellos van despacio y de repente vos le ves que están allá adelante, ya, ¿viste? Bueno, mantienen otro ritmo, ciertamente, que sí, digamos, ¿no? Y pues eso es lindo, ¿no? Entonces, y ahí estamos, la misa, además, que hay toda una preparación también para la misa. Pero yo creo que tampoco vamos a agotar en este momento. Ya vamos a ver si vienen de vuelta para ir afinando, ¿no es cierto?, la punta lápiz. Y bueno. Sí, profesor de derecho decía, bueno, vamos afinando la punta lápiz y tomar examen, ¿viste? Entonces, ¿viste?, vos ya vas pasando un poquito, digamos, ¿no?, que ya es más preciso, más...
Ahora respecto estamos en la etapa de preparación.
Exactamente, que está en cada zona pastoral, ya está la Virgen visitando. Se está mirando ahí, por ejemplo, en los distintos barrios de la parroquia de Apóstoles, de Cerro Azul, de Azara. Cada parroquia, por ejemplo, tiene como 8 o 9 imágenes, 6, no sé cuántas imágenes hay en cada parroquia. Hay capillas que tienen sus propias imágenes ya de la Virgen de Loreto. Uh-huh. Y dijo, ¿cuándo? Hay que salir a caminar. Y fue el envío el 5 de julio.
Julio,
¿no? 5 de julio ya. Y ahí ya la gente empezó a caminar a la Virgen, la empezó a caminar los barrios, a la Virgen, y por todas las casas va llegando. A ver si yo tengo acá, por ejemplo, porque voy a mostrar acá a la gente, pero con lo que es la radio no pueden ver la gente, ¿no? Pero estaba mirando una foto, por ejemplo, de un grupo del barrio con la gente de Buen Pastor. Acá estamos mirando nosotros, que ahí están comida y todo le ponen la gente, mirá. Como van caminando con la Virgen,
claro.
Va recorriendo casa por casa.
Sí.
Las familias se van sumando y van a la otra casa, se suman más a la otra casa, sí, va a la otra hermoso. Casa. Uh-huh. Y es hermoso el trabajo que se va haciendo, ¿no es cierto?, en este servicio, ¿no es cierto?, a nuestra madre, de preparar también el corazón, porque la gente, muchas de estas nuestras familias no caminan,
no,
ni
sí.
van,
no.
Pero llegó la Virgen a la casa.
Sí.
Y ellos, todas esas intenciones, a los pies de nuestra madre de Loreto, ¿no? Uh-huh. Y eso para nosotros es, yo siempre digo que es hermoso la misión que llevamos adelante y que lleva adelante la gente. Nosotros solamente con nuestra propia fuerza, los curas, no podríamos hacer todo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, vivimos nosotros con esta certeza del amor de Dios que va suscitando, como ustedes, que son el equipo coordinador de Loreto, ¿no es cierto?, que van colaborando con nosotros y ayudándonos en donde nosotros no llegamos y no podemos estar. Así que bueno, no sé.
Bueno, padre, escuchar eso de usted como sacerdote, porque el laico, el referente laico, nosotros decimos, le llamamos referentes, ¿no es cierto? Pero son, uh-huh, es la misión laical, ¿no es cierto? Y ellos son los propagadores de esta imagen, de este encuentro con María, con cada uno, cada una de las familias. Uh-huh. Y eso le decimos a todos los referentes cuando vienen. Ya estuvimos el día 25 de septiembre, nos reunimos, la primera reunión de referentes, ya estuvieron ellos, 60 personas vinieron por gracia de Dios. Esto que hace María, ¿no?, mover los corazones y decir, acá estoy, ¿no? Y bueno, ya nos coordinamos, ya estamos mirando un poquito qué acciones vamos a ir tomando, cada parroquia, cada institución educativa, cada movimiento o área pastoral, ya sean diferentes actividades que tiene Loreto.
Uh-huh. Bueno, yo quería mencionar también la otra peregrinación, que es la náutica, que nos dijimos, uh-huh, que también se están organizando. Y que está abierto a todos los que quieran.
¿Ese quién coordina, el padre Mora?
No.
El padre Mora estaba la pasada, el padre Mora el año pasado.
Sí, el año pasado, sí. Pero...
¿Y ahora quién está de...?
Un laico, juntamente con la UCAMI, uh-huh, con los profesores y docentes de educación física.
¿Va en canotaje?
En canotaje.
Pero ese ir río arriba, ¿eh? Sí, más río cansado, ¿eh?
Sí. Por eso sería bueno que un día, cuando vengamos...
Yo no voy a hacer, ¿eh?
Bueno, con las propuestas que venga esta persona que está coordinando. Uh-huh,
está perfecto que
como
sí.
Como para
sí,
que le cuente a la audiencia toda esta nueva... toda esta nueva tercera, forma, tercera, no sé, sí, forma tercera de peregrinar, ¿no es cierto?
La tercera peregrinación.
Yo tengo mucho vértigo y miedo al agua. Yo tengo vértigo al agua. No es fácil.
No, hay fácil que estar preparado, ¿no?
Exactamente. Bueno, gente, yo le agradezco muchísimo por decir que hay un montón de acá. Yo ya me quedo con toda la información de la zona donde es el cronograma de visita de nuestra madre, la Virgen. Sí, tenemos acá todo, y acá está, ¿no es cierto?, lo de la parroquia, la institución educativa, que es bueno poder, ya vamos a ir compartiendo, bueno, ¿dónde está la Virgen? Ahora vamos diciendo,
bueno,
los programas, ¿eh?
Dale.
Estamos diciendo, la Virgen está acá, en tal lugar, debe estar, y bueno, entonces para que la gente que quiera saber en qué parroquia están, pero yo digo así, donde ya las parroquias, la mayoría tiene la Virgen de Loreto.
Sí.
Entonces, por ahí al unísono, ahora, más adelante, en la novena, que podamos estar toda la familia,
sí,
que podamos encontrarnos todos en las parroquias, a rezar en torno a la Virgen. Ahora ella va caminando, peregrinando, que siga peregrinando. Terminó la visita porque la imagen principal ya se fue a otra parroquia. No, igual seguir caminando, seguir en oración, caminando con las imágenes que cada comunidad tiene en la casa. Hay mucha gente que tiene ya la imagen de Loreto como... Propia. Imagen privada, pues, sí, ¿no? Propia. Que se han comprado su imagen propia, sí, y demás. Entonces, se van, digamos, que con ella pueden caminar su barrio, uh-huh, alrededor. ¿Hay en la página, tienen la página algo o no? ¿Hay o no? ¿Tienen página de Loreto?
Estamos con Pastoral de Comunicaciones.
Bueno, entonces, por ejemplo, la gente que sí quiera la novena o la oración, entra en la página de Pastoral de Comunicación, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar entonces la gente, Pastoral de Comunicación, Diócesis de Posadas, ¿no es cierto?
Ahí, y Loreto, hay un link de Loreto y ahí estaría materiales.
Todos los materiales, bueno, eso
y
para
la información.
Que... Estampitas hay. La gente no me están pidiendo estampitas, ¿eh?
Sí, todo el mundo.
La gente está pidiendo acá, me dijeron. Me dijeron, padre, consiga por favor estampita con Lili. Y yo le digo, bueno, Lili, no sé qué hace milagro, Lili. Después de la Virgen María, la boda de Canata, Lili acá en la diócesis.
No.
Digamos, yo de que está haciendo intercesión ahí por No, que el milagro es el Señor, pero yo te intercesor acá. Ha sido la cosa de Loreto, la cosa de Loreto con Lili. Dice, no era Lili. Así va Lili ya, como siempre decía, no, gracias a Lili, pero hace años que está, trabajando ahí, ¿no es cierto?, en la Secretaría de Educación Católica. Así que bueno, y de ahí también colaborando hace mucho tiempo con Luis, que se fue para otro lado, anda laborando por otros lugares. Pero siempre está con nosotros, sí, inspectores, ¿no es cierto?, de corazón, siempre lo veo a Luisito por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, con toda la gente nueva que se van sumando, agradecerles a ustedes este espacio por venir a compartir este momento, bueno, la información, y bueno, como siempre digo, sepan de que acá estamos. Buenísimo. Así para caminar juntos, si vos sabés que Guaraní, Yaguatá o Ñendi,
Guatá, que lo mitad.
Viste, no puede decir, Lili sabe algo de Guaraní. Yo ya le digo a la gente, yo hablo guaraní, le digo un apóstole porque en polaco no sé decir todavía. Este día hablaba con el, con, ¿cómo se llama? Nichowski, que estaba en programa de Polonia y su gente. Decía, yo digo que decía unas cosas en guaraní, pero veando a leña, ya no hay potay. Decía, ¿no? Así le decía a la gente que eso no sirve, Dios no quiere, no le gusta esas cosas. Así que, todas esas cosas, digo, bueno, pero cada uno da lo suyo. Así que gracias por estar, Mabel, gracias por tu tiempo, gracias a Lili. Y bueno, que Dios nos bendiga, bueno, a todos, y bueno, vamos a nuestra pausa, vamos a nuestra persona que colaboran con nosotros y seguimos caminando juntos.